Y es un buen momento para ocuparnos de lo que se viene. Para el 12, 13 y 14 de noviembre tendrá lugar el coloquio internacional Resistidas y Desafiadas, las prácticas en instituciones entre demandas, legalidades y discursos. Es una actividad que tendrá lugar gracias a la organización de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede argentina, y tenemos la posibilidad de hablar ahora con una de las personas que allí participará. Es doctora en psicología, tiene posgrado en interdisciplina. Tengo aquí una cantidad de títulos y de de títulos y de denominaciones, una lista tan larga que sería, estaríamos hasta las 12 mencionando todas las posibilidades por donde podríamos conversar con Mercedes Minichelli. Ella en este coloquio tendrá la coordinación académica y científica, y específicamente se referirá a algunos temas. Nuestra intención en conversar con ella se refiere a, en principio, obtener un pantallazo general de lo que tendrá que ver con el coloquio internacional Resistidas y Desafiadas, y por supuesto después tratar sobre específicamente el tema que la ocupará a ella. Tenemos el gran gusto entonces de saludarla. Mercedes Minichelli está en línea y le decimos buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el llamado y buenos días a la audiencia.
Un gusto para nosotros tenerte en esta mañana de La Mezcladora. Nos interesan muchísimo estas actividades que tendrán lugar a partir del 12 de noviembre y queríamos en principio que nos des un pantallazo general. Sí. ¿Qué temas van a abordarse desde allí?
En principio contarte que en Mar del Plata somos coorganizadores. Ya que este evento es el sexto simposio internacional sobre infancia e instituciones, que durante cuatro periodos se realizó en la ciudad y después pasó a ser itinerante, se hizo en Paraná, ahora le toca a Buenos Aires y veremos cuál es el próximo lugar, en razón de una red interuniversitaria e internacional de posgrados, cátedras, grupos de investigación vinculados a niñez, adolescencia, familia, que lo que nos caracteriza es que somos instituciones de distintos, multicolor, para decirlo de manera simple. Así que estamos muy contentos porque se va a renovar también el acuerdo de la red, y han sumado otros posgrados, el doctorado en salud mental comunitaria que dirige Alejandra Barcalá de Lanús, el programa Alicia Stolkiner, el foro de cátedras de niñez y adolescencia. Somos muchos los que nos reunimos de manera, a mí me toca de alguna forma, junto con Perla Selmanovic, estar en la coordinación, pero es una red horizontal que nos gratifica mucho llevar adelante para ofrecer resistencia, ¿no?, a los embates que la época y el problema de atención de los problemas de niños, niñas y sus familias conlleva.
Bien, y en esta introducción y en lo que tiene que ver con el tema puntualmente de Resistidas y Desafiadas, ¿por dónde se transitará? ¿Cuál es el significado de esta convocatoria que en principio suena muy amplia?
Mira, la amplitud tiene que ver con lo interdisciplinar, pero nos reunimos en torno a seis ejes. El trabajo, esto sí, que hicimos con Perla Selmanovic fue de tratar de detectar los emergentes comunes a los diferentes escenarios jurídico, educativo, social, político, comunitario, y uno de los puntos en los cuales estamos pasando momentos muy difíciles tiene que ver con el desarrollo de prácticas profesionales, docentes, en cualquiera de los lugares, sea en el escenario judicial, en el escenario educativo. Entonces, saber qué es lo que resiste de la manera en la cual atendemos los problemas, qué es lo que nos hace tan difícil producir a lo mejor algunos cambios, y qué cosas también por el mercado, las condiciones sociopolíticas, geográficas, amenazan de alguna manera el desarrollo de aquello que permita mejores prácticas. Entonces, fíjate que en términos temáticos, ¿no?, sean las instituciones educativas, sea ¿qué hago? ¿Atiendo la legalidad? ¿No la atiendo? esto que irrumpe. Ayer contaban, bueno, varias nenas que se enfrentan violentamente entre ellas, ¿no? Uh-huh. Y sin piedad se lastiman. Bueno, a ver, ¿qué no estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera eso puede ser abordado sin caer en las viejas formas, ¿no? De donde algunos tienen la nostalgia de la represión como forma de respuesta. Entonces, a su vez, estamos atravesados por un nuevo Código Civil y Comercial, y eso también a todos nos ubica en corresponsabilidad en cualquiera sea el escenario de actuación. Y también habilita, fíjate que, por ejemplo, nosotros estamos, entre comillas, formateados, ¿no? La psicología está formateada de alguna manera por una idea de familia. Uh-huh. Entonces, esto, las nuevas parentalidades y las nuevas formas familiares atentan contra una tradición en la cual, bueno, por ejemplo, el psicólogo debe atender a un niño si no tiene mamá o papá. Uh-huh. ¿Produce realmente síntomas distintos las parentalidades que no se ajustan a ciertas formas convencionales? Entonces, cada uno va pudiendo, en la manera en que está armado el dispositivo, nos convoca en ejes no convencionales. Es decir, no va, pues sabes que decíamos, bueno, hubiera sido masivo esto si hablábamos de bullying. Hmm. Nosotros nos resistimos, hablando de resistencia, a utilizar el término bullying. ¿Por qué? Primero porque es un término importado y porque poco dice de lo que implica la socialización en tiempos tempranos y de qué manera se pueden hallar formas acompañadas para que, bueno, el reconocimiento del otro, de lo diferente, ¿no? De lo distinto, permita una ciudadanía más multicolor y no xenófoba. Uh-huh. Pero eso tenemos que acompañarlo. Si hablamos de bullying, quedamos encerrados en hay un malo y un bueno, y la cosa no entendemos que pueda surgir por ahí. Otro de los temas que va a atravesar también es el lugar de las migraciones, qué es lo que está pasando, qué nos pasa en los distintos países. En la red hay varios grupos de universidades de Brasil, Porto Alegre, Belo Horizonte, Río, Minas Gerais, Sao Paulo, Bahía. Entonces, bueno, ellos están pasando un momento muy crítico, también tanto como nosotros, pero con una perspectiva todavía un poquito más oscura. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va pasando en los distintas, ante esta irrupción de lo inesperado que emerge de manera abrupta y te deja como impávido? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que esconderse o empezamos a ejercer resistencia académica fuerte? Bueno, la figura de la red entendemos que es algo muy, muy significativo. La red ya tiene 12 años de sostén horizontal, porque vos sabés que no tiene apoyo económico, de un sostén en función del lazo y de la necesidad de producir cada quien en su propio espacio otras alternativas. Son formas de resistencia.
Claro que sí, estamos conversando con Mercedes Minichelli y el coloquio que se viene para el 12, 13 y 14 de noviembre. Y aquí está Facundo Goyena, te va a hacer una pregunta.
Buen día, Mercedes, te saludo nuevamente.
Hola, Facundo, ¿cómo estás?
Muy bien. Me quedo con esto que decías de la resistencia y quizás son tiempos, sobre todo desde estos gobiernos neoliberales que nos vienen azotando en la región, donde si hay poblaciones que están sufriendo un nuevo desamparo y situaciones de vulneración sean, entre otras, seguramente los niños, niñas y los adolescentes. En ese sentido, y pensando en todo caso a la academia y a quienes trabajan en territorio como un sector más de la resistencia, hay categorías que deban tomarse quizás de, me imagino, por ejemplo, para ubicarnos temporalmente en los años 90, digamos, pero donde, si bien las situaciones de exclusión nunca dejaron de existir y siempre hubo que abordarlas, quizás sí estaban más masificadas, por lo menos en cantidad. ¿Ha habido o hay que recuperar categorías por ahí un poco más aplicadas o aplicables en contextos anteriores, o quizás experiencias de trabajo o militantes también de aquellas épocas?
No sé a cuáles te referís.
No, sí, por ejemplo, imaginaba, leía recién la lista de de autores y expositores que van a estar participando del coloquio, y es gente de extensa trayectoria que imagino que también tuvo su labor profesional, por ejemplo, en contextos de mayor vulneración o de menos contención por parte del Estado. Imagino que también hay un ejercicio de volver a revisar o a traer de nuevo esas prácticas que en algún momento fueron efectivas, quizás.
Ahora te entendí. Sí, absolutamente. Mirá, la vez pasada decíamos, bueno, a ver, ¿qué le podemos sacar de positivo a esta crisis? ¿Sí? Y una tiene que ver con la ilusión que de alguna forma se nos pinchó el globo, como toda ilusión siempre termina pinchándose el globo, de que se habían ya conquistado los derechos y que eso era algo como que no se podía perder. ¿Sí? Como que ya los teníamos conquistados, uh-huh. Y entonces íbamos por mal. Lo que nos está diciendo esta época es que nunca están conquistados los derechos. Siempre es un trabajo de, bueno, voy a ponerle el nombre que nos reunió en un seminario muy lindo que se hizo en Mar del Plata, que estuvo Alicia Stolkiner, también en el marco de la red, estuvo Silvia Sandra Carli, Silvana Ballarín, Marina de Mendiguren, bueno, hubo un montón de gente que apostamos a crear en la adversidad. Porque si uno piensa que se va a crear en situaciones cómodas, no necesitas crear en situaciones cómodas, porque te relajás. Entonces, lo que nos dice la época, y lo que tenemos unos años ya, que ya lo pasamos, y no pasamos una vez, pasamos varias veces, es que no es momento de aflojar. No es momento de creer que se viene el mundo abajo, sino que es momento de pensarse creando alternativas, recuperando dispositivos, porque la propia noción de dispositivo implica que atiende a un problema en una situación determinada. Entonces, por ejemplo, en materia de niñez, uno de los temas muy difíciles, que está atravesando todo el evento, tiene que ver con el lugar de los hermanos, de los chicos entre sí, y cómo se buscan rescatar entre ellos en condiciones en las cuales la pobreza, el deterioro, las adicciones o la vida misma, porque a veces no tenés una ¿no? historias de generación tras generación de deterioro, hace que estos niños queden en un estado en donde, bueno, la protección de derechos apunta a su resguardo. En nombre de su resguardo se toman medidas de abrigo, se toman decisiones. Pasado cierto tiempo, esos niños pueden llegar a estar declarados en estado de adoptabilidad. Bien, lo que nos dice nuestra experiencia es que esos niños, si no están bien acompañados, se resisten a los procesos de adopción. ¿Y sabés qué nos están hablando de una época? ¿Y sabés qué nos están diciendo? Porque no se resisten en cualquier momento. Se resisten cuando se provoca la separación de hermanos. Mientras se los mantenga ellos en contacto, juntos, en contacto mínimamente, toleran distintos grupos familiares y la cosa se puede acompañar muy bien. Y tenemos varios casos de chicos que estando en distintos grupos, manteniendo el contacto, nosotros le llamamos merienda de hermanos, pero es todo un dispositivo elaborado. Esto los acompaña, se subjetivan, la identidad conserva la vida de origen. Entonces, yo creo que estamos en cierto sentido en la oportunidad de recuperar experiencias de otras épocas, porque esto recupera, bueno, todo el trayecto de lo que nos han enseñado abuelas, ¿no?, madres, todo aquello que en clave de derechos humanos aprendimos en torno a la identidad. Y es muy lindo cuando se puede resistir desde ahí. No sé si se entiende.
Sí, clarísimo, Mercedes. Pensaba también en estos escenarios complejos, en la necesidad de la interdisciplina, y por eso te quería preguntar, también para la gente que nos está escuchando, por ahí una breve reflexión o unas pocas palabras en relación a, bueno, a argumentar o defender la necesidad de los abordajes interdisciplinarios en estos escenarios que vos recién bien describías.
Bueno, vos podrán ver, es un lujo, qué sé yo, yo me siento un poquito de fiesta en el medio de todo lo que viene sucediendo. Uno puede crear estas ceremonias mínimas, estos entornos en los cuales nos encontramos gente de tantos lugares diferentes, como bien dijiste, cada uno con mucha trayectoria académica, muy críticos de lo académico, pero muy sostenedores de la rigurosidad académica, y psicoanalistas de distintos lugares, pero también con trayectorias en, como tiene Carlos Escliar, como tienen la gente Brignoni, Stanislao Antelo, gente de educación, de sociología, de antropología, de derecho. Esto es, fíjate que los, o fíjense, los ejes, tuvimos que elaborarlos para no ser mezquinos respecto de un solo campo. Por ejemplo, si yo digo fraternidad o digo parentalidad, nos toca a todos. Toca el campo de la filosofía, la antropología, la sociología, la psicología, infancia y sus instituciones discursivas, la educación, la literatura. Entonces, eso convoca a que entre todos pensemos los efectos que va teniendo, ¿no?, las distintas experiencias que cada quien va teniendo, en donde los problemas de niños, niñas, adolescentes se insertan. Que no son ajenos. Agamben tiene un texto maravilloso que se llama Infancia e Historia. En una parte dice que las nuevas generaciones llegan a una fiesta empezada, ¿no? Y entonces leen las reglas de juego de la fiesta en la cual se suman, pero que el problema de la generación actual es que no le quiere contar, como que no le cuenta y no sostiene a los nuevos respecto de aquello que pueda ser más o menos conveniente. Entonces, bueno, creo que lo que tenemos en común en esta interdisciplinaridad o en esta transdisciplina o interdiscursividad es que ninguno se la cree. Todos entendemos que nos precisamos a todos. Todos sabemos que tenemos que contar con los otros. Todos sabemos que se trata del dolor, del sufrimiento, se trata de eso, de una red que no sea cerrada, y que en donde haya agujeros, bueno, vayamos generando nuevos entramados para actuar entre todos. Eso es lo que atravesó en estos 12 años a la red, a cada uno de sus simposios, y celebramos que, bueno, en este momento haya alojado Flaxo y el programa de psicoanálisis y prácticas socioeducativas con un equipo maravilloso que conduce Perla Selmanovich, y que se pusieron al hombro la organización de este evento, que al ser un evento que es muy respetuoso de lo académico, son todas instancias de trabajo. Ustedes vieron, bueno, algunos me han escuchado hablar, ¿no? Yo soy muy rebelde contra el shopping académico, contra la cosa esta de todo que tenemos en estos tiempos, que bueno, vamos a los congresos, ¿no?, juntamos figuritas, juntamos certificados y listo, nos vamos. Nadie escucha a nadie, la gente no se sienta en una mesa, apenas está el expositor, lee, y se levanta y se va y no hay diálogo. Acá el dispositivo está armado para la conversación. Entonces, las mesas de trabajo libres fueron muy laboriosamente preparadas, trabajados los resúmenes y las propuestas en diálogo con cada uno de los evaluadores, que para mejorarlo, es decir, para tratar de, bueno, Facundo sabe lo que es el diálogo, ¿no? En la residencia lo has vivido.
Sí, sí.
¿No? En lo que significa, bueno, a ver, el tratar de escribir para que el otro para poder transmitir exactamente lo más próximo a lo que uno quiere decir. Entonces el dispositivo se arma en comisiones por ejes de trabajo y por afinidades, y bueno, cada uno todos tienen los trabajos previos, son 10 personas que se leen los resúmenes y luego se abre a la conversación. Entonces, de ahí se toman los emergentes que se trabajan para la reunión final. Una de los puntos que le inquieta al equipo organizador, y nosotros obviamente sostenemos también, es que es esta lógica del no todo. No todo es posible, no todo lo se logra, pero cómo a partir de ahí está toda la alternativa, hablando de todo, para la construcción, ¿no? Para la producción a partir de la dificultad. No en la idea de que alguna vez hubo un mundo maravilloso y nostálgicamente lo perdimos y ahora lo tenemos que recuperar. ese mundo maravilloso no existió, ni probablemente vaya a existir, disculpen la posición de vieja, pero eso nos habilita a muchísimas alternativas a construir en el pequeño gesto, en la micropolítica, por las ceremonias mínimas, por el trato con otros, porque lo que sucede, si no, es que como no logramos todo, no hacemos nada. Como claro. No vamos a cambiar el mundo, entonces no hagamos nada.
Claro. Uh-huh.
¿Sí? Ese es el punto más álgido. Entonces, tanto en el programa de psicoanálisis y prácticas socioeducativas como en nuestros posgrados de infancia e instituciones, lo que encontramos es que cuando te atreves a lo pequeño posible, se abre un universo. Y con que un caso sea distinto, ya eso es otra cosa.
Nos quedamos entonces con esa idea, Mercedes, y te agradecemos muchísimo estos minutos en la mañana con la mezcladora, y que salga todo tal como lo tienen planeado este próximo 12, 13 y 14 de noviembre. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias por el espacio. Y si hay un segundito más, me gustaría contarles que también va a haber intercambios, se puede participar por streaming.
Ajá, buenísimo. ¿A través de qué dirección?
En la página está la inscripción para hacerlo. Y muy en bien. La Facultad de Psicología, de 9 a 12.30, aula 23, se va a hacer la transmisión en el espacio de la Residencia en Psicología Jurídica. Así que de manera gratuita, quienes quieran acercarse, que sean estudiantes de psicología y quieran participar, tenemos esa posibilidad en ese espacio acotado, ¿no? Se va a acceder a todo, pero por lo menos es una alternativa.
Buenísimo, otra gran posibilidad. Un abrazo, gracias Mercedes.
Un abrazo y gracias a ustedes.
Hablamos.
Gracias por el programa.
Muchas gracias. Con Mercedes Minichelli, coordinación académica y científica en lo que tiene que ver con el coloquio internacional Resistidas y Desafiadas, las prácticas en instituciones entre demandas, legalidades y discursos. 12, 13 y 14 de noviembre a las